Rápidamente nos vamos a Hernán Mundo.
Gracias, Cholo. Buen día. Habla Manuel Adorni sobre plan de modernización en el INTA. Lo escuchamos.
Bueno, ahora sí, buen día. ¿Cómo andan? En primer lugar, quería contarles que el gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA. Es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior. Desde el año 2007, el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar. Además, el 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos. Hoy la participación privada en las investigaciones del INTA es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% para el año 2027. El plan de modernización incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas, como el inmueble ubicado en Avenida Cervinio y Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está evaluado en 6 millones de dólares como precio base. Cuenta con más de 3.100 metros cuadrados de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades, como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y esto es importante aclarar: lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones. De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA, entre todos sus predios y propiedades, solo 45.000 de ellas se usan para experimentación con fines comerciales y productivos. Como parte de este plan de modernización, también se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado y que deberían haberse suspendido en enero. Y se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos, provincia de Salta. Mañana, el Consejo Directivo del INTA va a votar este plan. Ojalá que los directivos del INTA opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones. Confiamos en que efectivamente su consejo directivo está a favor de tener un INTA que tenga o que funcione para los fines que efectivamente fue pensado y no para lo que se lo ha utilizado últimamente. Se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política. Ninguna oficina estatal tiene derecho a extirparle la riqueza a los argentinos. En otro orden de cosas, contarles que a partir de hoy la cédula azul es parte de la historia mala. Se terminaron las largas filas esperando en los registros automotor para hacer el trámite, con turnos que nunca aparecían y varios días de demora para buscar un simple documento. El trámite ahora pasa a ser rápido y sencillo. Con la app Mi Argentina se va a poder autorizar a cualquier persona a manejar un vehículo en pocos segundos, sin ningún costo y de manera completamente digital. Menos burocracia, menos Estado, como decimos siempre, es más libertad para los argentinos. Y por último, contarles que en algunos minutos más, después de que termine esta conferencia, la doctora Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, y Federico Sturzenegger, a cargo del Ministerio de Desregulación, van a estar haciendo un anuncio conjunto con respecto a temas que atañen a la cuestión marítima. Así que, les dejo también ese dato. Martín.
Buen día, Manuel. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Te quiero consultar al respecto de un hecho. La Argentina se bajó del encuentro con el Papa por el 40 aniversario del Tratado de Paz con Chile, debido a un desencuentro y hechos desafortunados con autoridades del gobierno del chileno Gabriel Boric. Esto dijo y expresó el canciller Bertin durante la cumbre del G20. Te quiero pedir los detalles que puedas aportarnos al respecto. ¿Cuál fue el motivo de la controversia? ¿Por qué el canciller dejó trascender la problemática, pero no dio más detalles que lo que estoy pidiéndote ahora a vos? Y si de alguna manera el gobierno considera que esto pudo haber generado alguna mella, alguna cuestión con el Papa Francisco. Y permitime una segunda pregunta que no tiene que ver con esto. Te quiero consultar porque trascendió en los últimos días si es real que el gobierno baraja la posibilidad de que tuiteros o influencers libertarios participen de las listas para las elecciones del año que viene.
Perdón, en la última pregunta, ¿me la podrías reformular?
Sí. Si es real que el gobierno está barajando la posibilidad de que tuiteros o influencers de La Libertad Avanza participen, formen parte de la lista.
Ok, perdón, no había entendido dónde iba tu pregunta. Bueno, arranco por el final. No es que se evalúan o no se evalúan, muchas veces incluso con ustedes, fuera de esta conferencia, charlamos sobre el año que viene y les digo siempre lo mismo, ¿no? Son temas que todavía no se conversan en virtud al menos de las candidaturas o de las posibles candidaturas o de los posibles nombres para los diferentes cargos electivos del año que viene. Nosotros no estamos pensando en el año que viene en términos electorales. Así que no lo sé, de todas maneras no veo cuál sería el inconveniente en que, no el inconveniente, sino cuál sería la noticia que un denominado tuitero pueda ser candidato, digo acá, o no. Entiendo que te referís a los más conocidos de la red, pero también entiendo que en todas partes del país hay denominados tuiteros que tranquilamente podrían ser candidatos, pero no solo en, digamos, entiendo, esto es una conjetura ya casi personal, pero digo, en cualquier espacio político cabe la posibilidad que un tuitero puede ser candidato y lo veo perfecto.
No era una conjetura mía, trascendió en algunos portales de noticias los últimos días. Por eso te lo pregunto.
¿Cómo?
Que no te lo pregunto en base a una conjetura mía, sino a que esto trascendió en algunos portales de noticias los últimos días. Por eso quería confirmar.
No, está bien, pero trascendió porque efectivamente surgió, creo que con el tema del tuitero, ¿cómo se llama? El Gordo Dan, como un posible candidato, digo, pero es un tema que no lo discutimos nosotros, no está en nuestra agenda y no es algo que esté en la mesa de debate hoy. Digo, si algún tuitero conocido tiene las cualidades como para ser candidato en nuestro espacio, lo será, y si tiene ganas, y si no, no. Digo, pero me parece que es un tema absolutamente menor e irrelevante para entiendo que sí para ustedes, pero digo, para el gobierno es un tema que no está en debate, ni la candidatura de un tuitero, ni la candidatura de un no tuitero, ni una candidatura como la mía, que soy la mitad entre un tuitero y un... Así que no sé, son discusiones que no las estamos dando, así que no te puedo dar ninguna respuesta. Ahora sí me tenés que repetir tus... Bueno, la desaveniencia producida que aconteció en el marco del G20, los detalles los tiene que dar, los va a dar el canciller. Lo que sí te digo es que nada tiene que ver lo ocurrido allí con nuestra relación con el Vaticano, que es impecable y está en un gran momento, así que nada tiene que ver una cosa con la otra, los detalles los va a dar el propio canciller.
¿Está confirmado que Bertin va a dar detalles, va a ser?
Sí, claro.
Ah, perfecto.
Sí, por supuesto.
Gracias. ¿Qué tal? Manuel, Silvia Mercado, de Radio High. Te quería consultar sobre un informe de la Fundación de Horacio Rodríguez Larreta, que habla de incrementos significativos de la violencia verbal del parte del presidente de la Nación.
Sí.
Dice que en este año, dice el informe, hubo 32 agravios y descalificaciones que llegaron a, o sea, términos, ¿no? Adjetivos, 32. 2.173 solo a través de la cuenta de la cuenta del presidente en la red social X, zurdos, degenerados, ratas, hijos de puta, etcétera. Entonces, mis preguntas son básicamente dos. Si estás de acuerdo con que, como dice el informe, la violencia verbal genera más violencia. Y la otra pregunta es, ¿a qué atribuís que el 90% de la encuesta que figura también en el informe, más del 90% considera que esta violencia verbal ejercida por el presidente es mala para la democracia argentina? Gracias, Manuel.
Bueno, en principio, según las últimas elecciones, PASO, en la cual el precandidato a presidente, pues nunca llegó a ser candidato Horacio Rodríguez Larreta, se quedó en la precandidatura. En tal caso, ese 90% fue el que no le creyó a él, ¿no? Porque sacó un 10%, casi un 11% de los votos. Así que 9 de cada 10 argentinos efectivamente no creen lo que dice él. Por lo tanto, la verdad que hoy resulta absolutamente intrascendente el análisis que pueda hacer el ex jefe de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de este tema. Llama la atención también que considere en su posición zurdo como un insulto. Evidentemente entiende que la izquierda hace mucho daño, así que en ese sentido nos alegramos mucho. Con respecto a la, y repito, me parece que, y además porque llama la atención que teniendo 1.700.000 seguidores en la red X, tenga apenas un puñado de me gustas, así que eso implica o que sus seguidores no lo escuchan y sus palabras evidentemente carecen de profundidad, o bueno, los seguidores se han olvidado de él. Al margen de eso, la imagen del presidente, o al menos lo que uno entiende que está ocurriendo con la imagen del gobierno, tuvimos un informe ayer o antes de ayer de la, de la Universidad de Itela, muestran que efectivamente lo que le importa a la gente es vivir cada día mejor, es salir de la decadencia en la que nos dejaron, es vivir sin inflación, es tener trabajos cada vez mejores, con mejores salarios, que no te maten en la calle en cualquier esquina, que se pueda transitar por la 9 de julio y tantas otras cosas que evidentemente la gente confió en Milei y confió y no confió en él cuando era precandidato a presidente. Así que, bueno, lo demás son opiniones que las respetamos, por supuesto, como las he, alguna vez ustedes me han planteado, alguna cuestión con el periodismo y las hemos charlado, y por supuesto que las opiniones siempre se respetan, pero es llama mucho la atención algunas cuestiones, pero bueno, no deja de ser de resultado intrascendente. Te contesto porque me preguntaste, pero nos resulta intrascendente.
¿No considerás vos en lo personal que la violencia verbal de un presidente de la nación genera violencia en la sociedad?
Bueno, el tema es que el presidente no ejerce violencia verbal per se, digo. En tal caso tiene alguna forma muy estricta de responder ante determinado grupo de gente que le ha hecho mucho daño a la Argentina o que le ha hecho mucho daño a él en lo personal o le ha intentado hacer mucho daño a él en lo personal. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La violencia no está en las formas, sino que la violencia está en los actos y en los resultados de esos actos. Por ejemplo, en la pobreza que nos han dejado, en la inflación que nos han dejado y en el aislamiento con respecto al resto del mundo que han hecho con la República Argentina, eso es violencia. Digamos, si la preocupación es las formas, o al revés, ¿no? Si te lo planteo desde otro punto, desde otro ángulo, si pretendían que quien votó al presidente pensando que iba a cambiar su forma de ser, votar, ¿no? Me parece que el presidente es genuino, por sobre todas las cosas, creo que lo que más se le valora es ser genuino, siempre decir la verdad y realmente si, ya te digo, si el ex jefe de gobierno está preocupado por las formas, bueno, evidentemente la gente no compró su paz celestial al hablar. por favor.
Hola Manuel, ¿qué tal? Buen día. Jaime Rosenberg, del Diario de la Nación. Consultarte, el domingo ganó las elecciones el balotaje en Uruguay, Yamandú Orsi, del Frente Amplio Uruguayo, y consultarte, bueno, más allá del comunicado de Cancillería, si el presidente tiene pensado comunicarse con él, con el ganador de las elecciones, antes de su asunción en marzo, puede ser si se ven en la cumbre del Mercosur en diciembre. O si ya lo ha hecho, tal vez ya se comunicó. Y por otro lado, bueno, el jueves pasado también el presidente anunció en la reunión de la Cámara de Comercio argentino-israelí la firma de un memorándum con el Estado de Israel. Bueno, quería saber si nos podés dar algún dato sobre plazos o tiempos en los que se puede llegar a firmar ese memorándum y de qué constaría, digamos. Gracias.
Bueno, no hay plazos ni detalles, claramente. Eso son, sabes vos muy bien, Jaime, que son cuestiones que llevan su tiempo, como cada uno de esos acuerdos. Y con respecto a Uruguay, nosotros primero tenemos la mejor relación, de las mejores relaciones con nuestro país hermano, las vamos a seguir teniendo y vamos a seguir trabajando juntos en todas las áreas para que ambas naciones puedan aprovecharse mutuamente y puedan obtener lo mejor de los otros, ¿no? Nosotros de Uruguay y ellos de nosotros. Así que las relaciones son impecables. De hecho, el presidente va a estar viajando a la cumbre del Mercosur a Montevideo el día 6 de diciembre. Y con respecto a la comunicación entre ellos, no se ha dado, pero entiendo que, por supuesto, antes de marzo esa comunicación se va a dar. Así que, nada, todo para bien. Estela, querida.
Sí, buenos días. Estela Gárnica, día 24. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Quería saber si... Te cambiaste el peinado, ¿no? ¿Te planchaste?
Sí, ponele. El presidente Javier Milei, ¿tiene pensado convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, teniendo en cuenta que todavía no se trató el presupuesto 2025? También están pendientes la aprobación de los pliegos de los jueces para la Corte Suprema de Justicia y el proyecto para reformar el sistema electoral en un año que justamente va a ser electoral, que contempla la eliminación de las PASO y un cambio sustancial en el sistema de partidos. ¿Va a convocar extraordinarias? ¿Qué temas va a incluir? Estos tres temas que te acabo de mencionar, por un lado. Por otro, recordando un poco la polémica esta en redes sociales por la violencia verbal, las denuncias, los cruces políticos, esta polarización que se genera a partir del discurso oficial, en las últimas horas hubo como una campaña de militantes libertarios en contra de una plataforma muy famosa de música que se escucha y que llamaron a bajarse por un tuit que promocionó una canción de Lali Espósito. No sé si lo viste, ¿qué opinás? Hablan de que bajaron las acciones de esta empresa privada. ¿Cómo influye de alguna manera este discurso en la economía también, ¿no?
Si es que influye. Por supuesto que estoy al tanto de que hubo un conflicto con la plataforma, pero... No, obviamente que nos excede porque no entiendo lo quienes hicieron eso, gente del gobierno, ¿no? No, está bien, pero no es gente del...
y varios conocidos que...
Por eso, pero no es gente del gobierno, digo, o sea...
Oficial, creo que a un legislador porteño también.
Bueno, deberías preguntar a él. Nosotros realmente que siempre apelamos al sentido común y a la libertad, y dentro de esa libertad, si alguien quiere darse de baja una plataforma, yo estoy suscripto, pero el que quiera darse de baja, qué sé yo, está invitado a hacerlo, no sé. Como estoy suscripto a Netflix y no sé, a HBO. No veo nada de malo en eso. Y creo que no hay... creo que las redes tienen eso, ¿no? Tienen, esto ya te lo digo como comunicador y no... porque la pregunta no es directamente, no me la estás haciendo como funcionario, digamos, como comunicador, lo que te puedo decir es que me parece que es parte de la libertad de expresión, las redes son parte de la libertad de expresión, que te puede gustar más o menos, y que en tal caso a las empresas les podrá gustar más o menos. En lo personal, por supuesto, creo que no debe existir ni agresión, ni amenazas, ni atentar contra... La libertad, la vida, las características personales y la propiedad de las personas. Pero entiendo que, bueno, que las redes tienen eso, el que las utiliza, como puede ser una empresa, o como puede ser vos, o puedo ser yo, uno entiende dónde se está metiendo. Aparte, habiendo tantas redes sociales, supongo que todos tenemos la libertad de participar en algunas y no en otras. No te puedo hacer mucho más análisis que eso, porque la verdad es que nos excede como gobierno, es algo que no hemos... te digo más, no estoy ni en el pormenor de lo que ha ocurrido. Pero bueno, por lo que me relatás, evidentemente hay un grupo de tuiteros que llamaron a darse bajo una plataforma. Bueno, del otro lado supongo que no hay zombies, sino que hay gente que decidirá en plena libertad si darse debajo o no, de acuerdo a lo que piense. No sé, me parece que es algo que está bueno que pase también, ¿no? Que empecemos a aceptar que la libertad no son solo beneficios, sino que trae detrás de los beneficios de la libertad la responsabilidad de tener que elegir, y cuando elegís tenés el riesgo de equivocarte, y ese es un riesgo que quienes se equivocan dentro de su libertad tienen que aprender a asumir también. Extraordinarias, es probable, es una posibilidad, digamos, no está definido, como no está definido el temario, en cuestión de presupuesto, bueno, entendemos que debe darse en el marco, como decimos siempre, ¿no?, de la discusión legislativa, y apelamos siempre a que el presupuesto esté, porque es importante de una vez por todas tener un presupuesto serio y por sobre todo equilibrado. Pero bueno, lo dijimos más de una vez, si hay que volver a gobernar un año sin presupuesto, se hará. Y bueno, pero es responsabilidad del Congreso el darle al Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo, un presupuesto. Así que no está definido el temario de las extraordinarias tampoco.
Buen día, Gustavo.
Ni si va a haber extraordinarias, ¿no? Tampoco está definido.
Buen día, Gustavo Guarab, Sitio Andino de Mendoza. ¿Cuál es la percepción del gobierno argentino para mejorar, aumentar los niveles de consumo interno respecto de la inflación? ¿Cómo está siguiendo el gobierno argentino la nueva situación de asedio a la embajada argentina en Caracas? Y si hay información que pueda confirmar usted desde su área sobre la no emisión del programa El Cálamo en la grilla de Canal 7.
Bueno, son tres preguntas que nada tienen que ver. Elegime alguna.
Bueno, porque me llamo Gustavo Abu Arab El Khatib. Mis abuelos vienen del Líbano, situación que está siendo absoluta.
La pregunta.
Me interesa saber lo que le pregunté sobre la no emisión del programa El Cálamo en el Canal 7.
Ok, el programa estaba, ustedes saben muy bien que los medios públicos, las empresas relacionadas a los medios públicos, porque no es solo la TV pública, están en un proceso de reorganización. El programa iba a volver a estar al aire, incluso esa era la instrucción que estábamos dando a las autoridades, a quienes hoy dirigen la TV pública. Desconozco el motivo del porqué de esa expresión por parte de ellos, porque la idea era que efectivamente el programa se emita como se venía emitiendo. Con varios programas tuvieron una pausa por el reordenamiento de la grilla, de hecho hay... Bueno, entiendo que no vean la TV pública, pero hay un reordenamiento de... hay nuevos programas incluso, y el año que viene probablemente tengamos toda una programación renovada. Y en el marco de esa reorganización es que el programa salió del aire y iba a volver a estarlo como lo había estado, digamos. Pero el enojo lo desconozco, hay que preguntarle a ellos.
¿Eso garantiza la libertad de cultura religiosa y de práctica religiosa y libertad de culto, entendiendo que hay otras religiones que también están en la grilla?
¿Y por qué no lo...? ¿Por qué no? No entiendo. Si le estoy diciendo que efectivamente era parte de una reorganización que estamos haciendo, de horarios,
o sea,
y de programas.
¿Eso garantiza que vuelva a estar en la grilla?
Bueno, garantiza que la libertad está. Después la decisión, en definitiva, la toman las autoridades de la TV pública y en última instancia la tomo yo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver eso con la libertad de culto, con la libertad de expresión o con la libertad de...? Le recuerdo que es un...
Las posibilidades estén, o alternativas, bueno, estén representadas.
Bueno, perfecto, pero esa es su posición. Yo creo que tiene que haber programas de interés general y que efectivamente tengan interés en la gente. Y eso es parte de la reorganización, no solo de la TV pública, ¿no?, sino del resto de Radio Nacional también. Pero digamos, si cada cosa que uno va a hacer lo van a tildar de ir en contra de la libertad de culto, de la libertad de expresión o de la libertad de no sé qué, estamos complicados, estamos muy complicados, porque va a haber muchos cambios en la TV pública, va a haber muchos cambios en Radio Nacional y va a haber muchos cambios en el resto de las empresas que están dentro del mundo de los medios públicos.
No es un pedido, yo simplemente le pido la información, secretario.
Y yo se la estoy pasando.
Bien.
De todas maneras, bueno, no quita que el enojo implique que no vuelvan a estar en la grilla. Eso no lo sé porque es una decisión que me excede, pero la verdad es que hasta le diría que dolido por el comentario. Bueno, ¿listo?
Última pregunta.
Ah, perdón.
Buenos días, vocero. Fue Flora Genú del diario Le Monde, Francia. Mi pregunta es sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. En mayo de este año, Argentina, a través de su ahora ex canciller Diana Mondino, decía que el acuerdo era una prioridad. Eso fue en un viaje oficial a Bruselas, Bélgica. 6 meses después, el 17 de noviembre, el presidente francés Emmanuel Macron dijo a la prensa, tras sus 2 encuentros con Javier Milei, que el presidente argentino no estaba satisfecho con el acuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué habría cambiado la postura de Argentina? ¿Argentina quiere firmar el acuerdo y con qué aspectos del acuerdo Javier Milei no estaría satisfecho?
No, de hecho nosotros no solo que queremos, te voy un paso previo, digo, todo lo que sean acuerdos comerciales vamos a estar de acuerdo siempre, sea Unión Europea-Mercosur o sea un trato de libre comercio con Estados Unidos, y todo lo vamos a impulsar dentro de las dificultades que tiene por fuera del Mercosur, porque claramente tenés una limitación con la estructura, con la normativa del propio Mercosur, y dentro del Mercosur, porque en este caso, por ejemplo, necesitas la aprobación de todos los involucrados, ¿no? Tener la aprobación de todos los parlamentos de los países que están involucrados en la decisión. Así que nosotros siempre vamos a impulsar los acuerdos, más allá de que uno puede estar más o menos de acuerdo con alguna cuestión, o que, llegado el caso, entiendas que se requiere algún tiempo como para que vos puedas exactamente cumplir con el objetivo de un tratado de libre comercio, que es que las dos partes estén en igualdad. Así que sí, por supuesto que nosotros apoyamos los acuerdos, los tratados comerciales, sea el que te referís vos o sea cualquier otro que le pueda dar un beneficio a los argentinos. Sí, claro. Listo, gracias.